estad firmes, porque los tiempos son malos. Los tiempos son malos, pero tú no eres del mundo. No te empeñes en vivir como el mundo. No te empeñes. Eres un ser espiritual. Eres un ser espiritual que a tu Dios le costó mucho. Le costó mucho. Ya basta. Ya basta, ya basta, ya basta. Te empeñas en vivir como el mundo. En creer que no eres espíritu, tienes alma y vives en un cuerpo, eso tiene que terminar. Eso tiene que terminar, porque tú no eres del mundo. Como yo no soy del mundo, te dice tu Dios. Y para ti hay cosas hermosas, pero atrévete a subir. Atrévete a subir y no sigas sin vivir en el espíritu, porque la vida en la carne es muerte. Es muerte. Y si vives en el Espíritu, has comprendido lo que significó que tu Dios diera la vida por ti. Amén. Gloria al que vive. Los cielos y la tierra pasarán, Señor, pero tus palabras no pasarán. Tú eres el grande, el poderoso, el testigo fiel. Eres aquel que habló y el ciego vio, el cojo caminó, el sordo oyó y el mudo habló. Eres Jesucristo. Eres Jesucristo, el Mesías, el ungido, el santo de Israel. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria al que vive. Gloria, gloria al que vive. Grande y maravilloso eres. Poderoso, poderoso, poderoso. Oh santo, santo, santo. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Oh santo, 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 eres aquel que Herodes no pudo destruir, eres aquel que Satanás no pudo inducir al pecado, eres aquel que el sepulcro no pudo aguantar, eres el resucitado, Jesucristo, hemos resucitado conjuntamente contigo. Aleluya. Gloria a ti. Gloria a ti. Gloria a ti. Aleluya. Que la iglesia sea firme. Que tengamos tu firmeza. Que nos dejemos de tanta hipocresía. Y de tanto vivir en la carne. Que eso no es de Dios. Sepárate del mundo. Sepárate del mundo. Si no, sigue en el mundo y deja a Dios. Ya basta, iglesia. Iglesia, ya basta. Justa está ahí arrabayando la bachita. Yo. Ya está. Siempre has tenido dueño, iglesia. Le pertenecías a Satanás. Pero fuiste comprada a precio de sangre. A precio de sangre. Y sabías una cosa, ni tú ni yo nos pertenecemos. Tenemos un dueño. Y hay que hacer su perfecta voluntad. Si no, iglesia, vas a vivir en destrucción. Amén. Grábate esas palabras en tu mente y en tu corazón. Esto no es un juego. Esto no es un juego. Esto es vida en el Espíritu. Aleluya. Al que roba, que no robe más. Al que fornica, que no fornique más. Al que murmura, que no murmure más. Y al que quiere vivir agradando al mundo o agradándose él, no puede servirle al Dios trino y uno. Acuérdate de eso. No porque te enseñen el amor de Dios quiere decir que nuestro Dios no es justo. Aleluya, con Él no se juega. Con Él no se juega. Con Él no se juega. Pon una línea entre tú y el pecado. Eso es lo que quiere el Señor. Porque su sangre no fue derramada en vano. No fue derramada en vano. No fue derramada en vano. No sigas viendo las cosas como tú crees. Tienes que verla como Él dice en su palabra. Vamos ahora a orar por nuestra República Dominicana. Por el presidente, los que están en eminencia. Por su esposa, por sus hijos, por toda su familia. Por todos los que están en eminencia. Por todos los que están en eminencia. Aleluya, Señor. Mira, nuestro país te necesita, Jesús. Te necesita. Pon el querer como el hacer en cada uno de ellos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y las elecciones te las ponemos en tus manos, mi Dios, para que tú hagas lo que hay que hacer, para que nosotros los cristianos podamos vivir esa vida tranquila y apacible, una vida donde se predique tu palabra, una vida donde los cristianos reciban todo lo que tú tienes para ellos por la sangre derramada de Jesucristo. Te pedimos, Señor, por Haití, por Puerto Rico, por Jamaica. Te pedimos, mi Señor, por esos países en América Central y en América del Sur, que sufren tanto, Señor, que sufren tanto. Venezuela, Colombia, Ecuador. Oh, sí, Perú, cada uno de esos países. Te pedimos por Nicaragua, Señor, por Nicaragua, por todos los países, por Europa, por Italia, por España, por Inglaterra, por todos esos países, Señor. Gracias, mi Dios, por Israel, la niña de tus ojos. Gracias por Israel, Señor, por todos los judíos mesiánicos, por todos los que te recibirán un día en aquella batalla de Armagedón y te reconocerán como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por el mundo entero, por el mundo entero. El mundo no se pierde, es tu sangre, Jesucristo. Y ahora todos unidos en un mismo sentir, te pedimos porque caiga lluvia en nuestro país. Sí, mi Señor, se termina la sequía, porque nosotros te pedimos que llueva. Aleluya, gloria a Dios. Que llueva, Señor, en el espíritu y en lo natural. En lo natural. Señor, por tu lluvia espiritual y por tu lluvia en lo natural, que llueve en todos los rincones de la República Dominicana. Lo creemos y lo recibimos. Ahora ya podemos orar por los enfermos, creyendo, Jesucristo, que por tus heridas ellos fueron sanados, creyendo que tú cargaste con todas nuestras enfermedades, soportaste nuestros dolores, Jesús. Gracias, gracias. Oh, te pedimos por María Paula, por Marta, Belki, Yadis, Maggie, Julio César, Rosa, Yomari, Karina, Manuel, Posi, Sanji, Aida, Mireya, Ramona, Maritza, Bárbara, Ibelice, Don Puchito, Aris, Alejandrina, Abraham, Damiana, Ramona, Mirtilio, Otto, Tassi, Marta, Diógenes y Olga. Gracias, mi Señor. Tú pasas tu mano sanadora por todos ellos. Tú eres bálsamo de Galaad, Jesucristo. Y por todo el que está en la iglesia, mi Dios. Por todo el que tiene hoy un dolor. Por todo el que está enfermo. por todo el que no percibe quién es en ti. Haz ese milagro, Señor. Lo necesitamos. Las iglesias no pueden seguir viviendo en la carne. Viviendo en la carne. La vida en la carne es muerte. Solamente viviendo en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu no es otra cosa que hacer lo que dice tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Ahora vuélvete niño con tu Señor. Vuélvete niña.
Ven, tócame, Señor. Quiero recibir tu preciosa unción y ven, sáname, Señor. Que un milagro. Quiero yo de ti,
en el nombre de Jesús recibo sanidad, he tocado el borde de su mano, sano estoy por su Espíritu Santo, en el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su mano, sano estoy por su Espíritu Santo, sano estoy por su Espíritu Santo, sano estoy por su Espíritu Santo.
Oh, gracias, Señor, por tu obra completa en nosotros, porque pones el querer como el hacer, para que sea una iglesia gloriosa, donde nada más se haga tu perfecta voluntad, olvidándonos del pasado, como criaturas nuevas que somos, que lo que en el pasado llamó la atención, obligatoriamente ya no debe llamar la atención. Gracias, Señor. Nos llamaste con llamamiento santo y queremos ser esa iglesia donde se viva en el Espíritu. Amén. Gracias, gracias, Dios Trino y Uno. Aleluya. La charla de hoy se titula La responsabilidad personal. Cuando fui esta mañana a preparar la charla, estaba muy lejos de lo que parece que quería el Señor. Y según lo fui leyendo y meditándolo, me di cuenta que sí, que era muy hermoso. Vamos ahora, para aprender la responsabilidad personal, a Ezequiel 18, comenzando con el versículo número 1 en la página 879. Oigan bien. Aquí está hablando Ezequiel. Esos grandes profetas del Antiguo Testamento hablaban cosas que para nosotros ahora están al día. Porque no se olviden que en el Viejo Testamento estaba continuamente el Padre, que no vive en el tiempo, aleluya, pensando en los días que iba a pasar la iglesia después que Jesucristo diera su vida. Entonces, ya no estaba viendo al hombre con esta carne que pesa. Ya veía al hombre naciendo espiritualmente y hablándole a su espíritu. Tenía empeño el Señor y ha tenido siempre en que nos demos cuenta lo importante que somos para Él. Pero que es una relación entre los dos. Él hace su parte o ya la hizo. Nosotros tenemos que estar continuamente haciendo lo que diga la palabra. Hablábamos ahorita de esa vida en el Espíritu. Y muchos cristianos te dicen, pero es que yo no sé cómo se vive eso. Como si eso fuera algo que nos ponen y nos dicen, viva la vida en el Espíritu. Y nosotros tendríamos todo el derecho de decirle a Jesucristo, pero ¿y qué hago yo? ¿Qué es vida en el Espíritu? Él te está diciendo, después que me recibes a mí como Señor y Salvador, sobre todo ya después que tienes el bautismo en el Espíritu, tú tienes un manual que es mi palabra, yo mismo soy la palabra. Cuando tú vas haciendo lo que dice la palabra, estás viviendo en el Espíritu. Mire qué fácil, te vas adentrando, se van abriendo esa cortina que fue rota cuando Jesús dio la vida por nosotros y vas entendiéndolo todo. Este tiempo que nosotros estamos viviendo, la Iglesia Universal, es interesantísimo, porque para el Señor enseñarnos 30 y pico de años antes, fue enseñándonos cosas poco a poco, porque no sabíamos de nada. Pero ya hemos llegado al clímax. Hemos llegado al momento en que Jesucristo es Jesucristo y todo está por estrado de sus pies. Que tenemos la autoridad y que tenemos que aprender lo que la palabra dice para que no sigamos confundidos. Ustedes se darán cuenta ahora de qué es que estoy hablando. El título que tiene aquí estos versículos es la responsabilidad personal. Aquí vemos a Ezequiel, que el Señor le está hablando a Ezequiel. Y ustedes dirían, oh, eso fue en aquel tiempo. No, eso ahora cobra mucha importancia. Porque se vivió en tiempos pasados, la gente, y todavía hay muchos cristianos que están en eso, nada más que pendiente que si mi abuelo era alcohólico, que si mi papá era alcohólico, que si mi tío era alcohólico, que yo tengo que ser alcohólico. ¡Ah, ese droga! ¡Ay, pero el papá era un drogadicto! ¡Esa con fornicando! ¡Ay, pero que la mamá era una fornicadora! Esto es una relación personal. La sangre de Jesucristo no fue derramada en vano. Es una sangre que tiene poder. Y ya le hablaba a él, de boca de Ezequiel, a ese pueblo que todavía no era como nosotros, porque eran del viejo pacto. Miren lo que dice. El Señor me dirigió la palabra, dice Ezequiel. ¿A qué viene tanta repetición de este proverbio tan conocido en Israel? ¿Quién es que está hablando? El Señor le dice a Ezequiel, ven acá Ezequiel. ¿Y por qué en Israel se empeñan en estarle haciendo caso a estas palabras? Entonces nos las dice a nosotros, porque ya en Jeremías las habíamos estudiado, vuelve otra vez y las repite, y subráyalo, para que mañana cuando un liberador venga y te meta el cuento de que tú tienes que ser, tú le digas, mire, amado, vamos a leer Ezequiel juntos, y vamos a leer a Jeremías, que yo no tengo que comerme las uvas agrias que se comieron todos los que vinieron antes que yo, porque no tenían a Jesucristo y nada más había uvas agrias. ¡Aleluya! Subráyalo todo, por favor. Eso es el Señor que le repite las palabras a Ezequiel. Los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les templaron los dientes. Yo, ¿quién? El Señor Omnipotente, juro por mí mismo que ¿qué? Que jamás se volverá a repetir ese proverbio en Israel. ¡Oh, santo! Que jamás se volverá a repetir. Y la iglesia lo repite y lo repite y lo repite. La persona que peque, ¿qué? Morirá. Ya aquí no nos está hablando de la muerte carnal. Aquí ya se va el espíritu. ¿Por qué no había que comer uvas agrias? Porque Jesucristo iba a venir a la tierra. Porque iba a pagar nuestra maldición, nuestro pecado, todo lo que habían hecho los antes que nosotros y después que nosotros. Entonces, le hace ver que la persona que peque morirá. Hace ver que hay una línea divisoria entre el hombre en lo natural y el hombre espiritual. El que peca muere, ¿a qué? No es espíritu, ya su espíritu. El que peca antes de conocer al Señor, ¿tenía su espíritu cómo? ¿Muerto? Bueno, el que peca, su espíritu está muerto. Ahora no se me ponga usted en ese grupo, porque usted no va en ese grupo. El pecado hace que el espíritu muera. Pero los que son del Señor, aleluya, dice Él, y hay que aceptarlo, que tenemos otro trato. El trato que tenemos es de que somos los hijos de Dios. Entonces Jesucristo, como el gran sumo sacerdote, que sabe que sin Él somos un bunch of people good for nothing, le dice, papá, pero papá, que papá, es verdad, Jesús, mientras tengan esa carne, qué difícil se le pone, pero acuérdate, papá, fue mi sangre derramada. Y el padre le dice, ¿y podré yo olvidar eso? Si tú eras mi hijo unigénito y te convertiste en el primogénito por yo amar tanto la humanidad. Entonces el trato contigo es un trato de amor. No lo olvides nunca. Aquí están viendo aquel pueblo de Israel, nosotros somos el Israel espiritual, que se empecina en no recibir al Señor. ¿Entendieron? Los que lo tenemos, hay para nosotros misericordia y amor. Pero tú me puedes decir, ah, pero así es fácil. Así es fácil, porque entonces nosotros somos los caritas. Sí, mi amor, nosotros somos los caritas. Pero es porque él le dio la gana. Y nosotros no podemos mandarlo a Él. Ya esta carne no puede seguir queriendo gobernar. Es Él en nosotros la esperanza de gloria. ¡Aleluya! Bueno, pero estamos para que tú como cristiano sepas desde hoy que cuando te vengan con ese cuento, tú le dices, ya está bueno, ¿eh? Ya está bueno, yo pertenezco al real sacerdocio. Yo no tengo que pagar lo que hizo mi papá, ni hizo mi mamá, ni hizo mi tío, ni hizo mi abuelo. Esa suba sagria no me toca. Por gracia, porque el Señor le plació. Porque yo no estoy como los demás humanos. Yo estoy más arriba. ¿Te das cuenta, mi hijo y mi hija, que tenemos que apoderarnos de lo que por gracia nos dieron? Ahora, el que no quiera y siga pecando, ¿qué le va a pasar? Morirá. Sepan que todas las vidas me pertenecen, tanto la del Padre como la del Hijo. El Padre y el Hijo le pertenecen. Entonces, con el Padre, o se porta bien y pide perdón, si no se embromó. Y el Hijo, si es de él, tiene que seguir en sus caminos, comportándose bien, porque no se sabe el día ni la hora, viene como ladrón en la noche, y tenemos que tener ese encuentro con nuestro Dios. Pero saber que para ti y para mí hay una gran misericordia de Dios, que no nos compara con ese Israel que no lo ha recibido, sino que ya, al aceptar a Jesucristo, nosotros tenemos otro puesto. Y que el Padre lo que ve en nosotros es el rostro de Jesús. Quien es justo, practica el derecho y la justicia. No participa de los banquetes idolátricos en los cerros, ni eleva plegarias a los ídolos malolientes de Israel. No deshonra a la mujer de su prójimo, ni se une a la mujer. Vamos a quitar ese versículo ahí. Ahí yo no me meto. Ese era ese pueblo que todavía no había dado su sangre. No oprime a nadie, ni roba, sino que devuelve la prenda al deudor. Da de comer al hambriento y viste al desnudo. No presta dinero con usura, ni exige intereses. Se abstiene de hacer el mal y juzga imparcialmente entre los rivales. Obedece mis decretos y cumple fielmente mis leyes. Tal persona es justa, ciertamente vivirá. Lo afirma el Señor Omnipotente. Aquí era como cuando nosotros comenzamos estos caminos. Oíamos eso y dijimos, aquí hay que portarse bien, porque si no nos chavamos. Hay que portarse bien. ¡Oh, santo! ¿Y cómo me porto yo bien? Entonces, como habla de justicia, era el Padre acordándonos cuando Jesucristo viniera que por su sacrificio único íbamos a ser nosotros la justicia de Dios en Cristo. ¿Te das cuenta cómo se lee en las Escrituras? Para que no tengas autocondenación, para que la entiendas, para que la vivas y te goces con ese Dios bueno y misericordioso. Pero que ya es hora de que en las iglesias la vida de los fieles cambie. Que se den cuenta que hay que poner una línea divisoria entre el pecado y vivir su vida. Y vivir su vida, que se puede, porque vamos a dejar que el Espíritu Santo lo haga. Pero bien puede suceder que esa persona tenga un hijo violento y homicida. Está hablando del que se cuida de no cometer todas estas cosas de ahí que dice ahí adelante. El papá puede ser así, pero el hijo no. Ese ejemplo lo vemos cada segundo, sobre todo con esta generación, que hoy los hijos hacen cosas que ni se sabían antes que se podían hacer. Pero bien puede suceder que esa persona tenga un hijo violento y homicida, que no siga su ejemplo y participe de los banquetes idolátricos en los cerros. Vuelve y te repite todo. Ahí si hay algo que tú no has confesado y te lo estás acordando ahora, dile, ay, 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 perdón, Señor. Y participe de los banquetes idolátricos en los cerros, que deshonre a la mujer de su prójimo, oprima al pobre y al indigente, robe y no devuelva la prenda al deudor, y eleve plegarias a los ídolos e incurre en actos repugnantes, que además preste dinero con usura y exige intereses. ¿Tal hijo merece vivir? Claro que no. Por haber incurrido en estos actos asquerosos, será condenado a muerte, y de su muerte solo él será responsable. Aquí está, muy bien. Tú eres un padre entregado al Señor. Tu hijo está de su cuenta. No te ponga ahora a ver si por tú haber actuado como actuaste es que él así. Porque las uvas agrias hay que comérselas. No, lo veas ya porque tú perteneces al nuevo pacto. Como ese hijo que le pertenece a él. Y ese hijo es heredero de la promesa. Y no importa lo que hayan hecho sus familiares, tú sigues orando, sigues creyendo, tienes el gozo de saber que ese hijo se va a convertir porque es heredero de la promesa. ¿Entendieron? Amén. Ahora bien, ese hijo podría a su vez tener un hijo que observa todos los pecados de su padre, pero no lo imita. ¿Cuántos casos de eso hay en la tierra? Que usted dice, ¿pero de dónde salió este? ¿Y de dónde salió? Nada, un llamado del Señor. Y el Señor acordándonos que no tenemos que comernos las uvas agrias. Amén. Pues no participa de los banquetes idolátricos en los cerros. Usted ve que el Señor sigue repitiendo. No es porque el Señor tenía Alzheimer, no. Oh, santo. Lo repite, aleluya. Eso es lo que a mí me gusta de Dios. Lo repite para que tu espíritu capte. A lo mejor la primera vez te digo, los cerros, idolátricos, pero no, eso es fulano y eso me engano, ese no soy yo. ¡Upa! Pero ya en la segunda, tú dices, ay, santo, ay, aquí hay algo. Perdón, Señor. Y él te dice, perdonado está. Pero ya la tercera vez tú dices, ah, no, pero no es una, es dos o tres cosas que se me han olvidado. Se dan cuenta, pero todo a través del amor de Dios. Ni eleva plegaria a los ídolos malolientes de Israel, ni deshonra a la mujer de su prójimo, no oprime a nadie, no roba, devuelve la prenda al deudor, da de comer al hambriento y viste al desnudo. Se abstiene de hacer el mal, no presta dinero con usura ni exige intereses. Cumple mis leyes y obedece mis decretos. ¿Un hijo así? ¿Qué? No merece morir por la maldad de su padre, merece vivir. ¿Se dan cuenta que ya ustedes tienen que ver las cosas como dice la palabra? Ya le dije, Ezequiel veía la vida en el espíritu. Ezequiel veía que el que no nace de nuevo, su espíritu está muerto y lo que le espera es destrucción y muerte, señores. Nadie ha dicho que Dios no es un Dios justo. Pero tú que eres cristiano, tienes la gran ventaja de la sangre de Jesucristo. Tienes la gran ventaja de que tú nada más tienes que ir a tu Dios, humillado y contrito, hacer lo que dice la palabra, pedirle ayuda al Espíritu, porque sin la ayuda del Espíritu no lo vas a poder hacer. Pero saber que tú gozas de los derechos y los privilegios de alguien que ha sido comprado con la sangre del Cordero. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que necesita Jesús ahora. Un pueblo que crea esto y lo viva. Se está esperando un gran avivamiento en la tierra. Antes de ese gran avivamiento, los avivamientos en las diferentes iglesias van a ser sorprendentes. Pero, dice el Señor, yo quiero que las cosas las tengan como son. Porque usted sabe, no porque me lo dijeron, no. Yo viví eso, el tiempo que venían a meterle una cosa en la cabeza. Entonces uno en contra. Mi abuelo, mi abuelo. Mi tío, ay, mi tío. Entonces, bueno, pues, Señor, peguemos un tiro ya. Ya, vamos a acabar esto. No, ese Dios que usted y yo le servimos es un Dios amoroso y misericordioso. Y a ti te trata de una manera que no trata el mundo. Ahora, no abuse, no abuse. Siempre tengo un corazón diáfano para, si has pecado, pedirle perdón, arrepentirte lo primero, pedirle perdón. Y tratar de que, si con la gente que tú te estás juntando son los que te hacen pecar, arráncate el ojo, arráncate el brazo y ya tú sabes. Y si te pones a arrancarte el ojo en lo natural o el brazo, el dolor va a ser muy grande. Pero no es menos grande cuando tú te empecinas en pecar, aleluya, y te acuerdas que eso no va. Da el mismo dolor. Pero, pueblo de Dios, así yo lo he llamado con llamamiento santo. Y ya está bueno. Ya está bueno. Porque el Señor nos necesita. Y no puede ir más rápido porque nosotros estamos sentados. Todavía creyendo en va a llover. No. Desde hoy, tu corazón entregado al Señor para vivir esa vida en el Espíritu. Pero ustedes preguntan, ¿por qué no carga el hijo con las culpas de su padre? Porque el hijo era justo y recto, pues obedeció mis decretos y los puso en práctica. Tal hijo merece vivir. Todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni de ningún padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia y al malvado se le pagará con maldad. Si el malvado se arrepiente de todos los pecados que ha cometido y obedece todos mis decretos y practica el derecho y la justicia, no morirá. ¿Cómo practicamos el derecho y la justicia? Después que Jesucristo vino y somos del nuevo pacto, tomando lo que Él gratis nos ha dado. Él, es por Él, es lo que Él nos ha dado, es lo que tenemos que usar. ¿Te das cuenta? Ya no pensar en ti. Yo veo tantos cristianos que se empecinan en seguir su vida de antes. No, amado, esto tiene que cambiar. No, porque yo soy así o asado. Amado, usted era en el pasado así o asado. Ya sea por lo malo que ha hecho o por lo bueno que ha hecho. Destierre todo lo bueno y lo malo. Eso va en el mismo hoyo. Dígale al Señor, heme aquí, Jesucristo, comenzando esta vida nueva. No nos dieron una vida nueva. No es para arrastrar lo que ya llevábamos. No, porque usted sabe que yo soy flemático, y o yo soy qué sé yo quién, o yo soy qué sé yo cuánto. Mire, usted no es nada de eso. Esos son la gente del mundo. Pero usted no es del mundo, usted es un ser espiritual. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Y eso no se puede quitar ni de nuestra mente ni de nuestro corazón. Entonces, dicen hoy que la ciencia, y no es porque no debamos de creer en la ciencia, eso no es lo que estoy diciendo, pero cuando la ciencia choca con la vida en el Espíritu, hay que quedarse con la vida en el Espíritu y dejar la ciencia. Supe el otro día que ahora los alcohólicos son porque tienen una sustancia que los hace beber. Amado, esa sustancia la tenía usted y yo cuando éramos del mundo, cuando le pertenecíamos a Satanás, pero esa sustancia se fue al cipote, aleluya, porque usted y yo somos espirituales. ¿Se da cuenta? Usted no se puede ver más como un ser en lo natural. No, no, usted se tiene que ver como lo ve el Señor. Usted es un ser espiritual. Entonces, no puede usted estar creyendo en estas cosas, porque para el Espíritu no van. El Señor, si nos ha hecho criatura nueva, ¿qué hizo con lo viejo? Es una de las preguntas que yo quiero. ¿Dónde tú enterraste tanta gente? ¿Dónde que tú has enterrado tanta gente? Porque, no sé, solamente Él, porque es todopoderoso. ¿Sabe Dios? Así, y se desaparece. ¿Eh? Aquella vieja criatura. aquel hombre viejo. Pero dice, Señor, pero ¿y ese hombre viejo no tiene que ver contigo? Y eso no tiene que ver, tú eres un hombre nuevo, una criatura nueva. Las cosas viejas pasaron. Vive en el Espíritu, creyendo lo que yo te digo en mi palabra. Eres de real sacerdocio, pueblo santo, adquirido con la sangre del Señor. Cuando tu esposo, que no está convertido, te quiere hacer ver que tú no eres nada, tú sales del cuarto y dices, yo soy de real sacerdocio, pueblo santo, adquirido con la sangre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. ¿Acaso creen que me complace la muerte del malvado? ¿No quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva? Yo, el Señor, lo afirmo. Él no quiere. Él vino para que todo el mundo se salvara. Pero la gente se empeña. Pero él no está contento con eso. Él no quiere que nadie se pierda porque él pagó el precio. Si el justo se aparta de la justicia y hace lo malo y practica los mismos actos repugnantes del malvado, ¿merece vivir? No, porque no ha querido. Está muerto. No, sino que morirá por causa de su infidelidad y de sus pecados. Y no me recordará ninguna de sus obras justas. Está hablando en el Espíritu. Ustedes dicen, el Señor es injusto, pero escucha, pueblo de Israel, ¿en qué soy injusto? ¿Sabían ustedes que hay mucha gente que le llama a Dios injusto? ¿Sabían ustedes que hay mucha gente que le echa la culpa de su vida al Señor? Y es igual cuando tú le echas la culpa porque cree que eso te lo ha mandado Él, a cuando tú le echas la culpa porque te han dicho que eres un Dios bueno a veces y malo a veces. Amén. Y aquí Él no lo dice claro. Ustedes dicen el Señor es injusto, pero escucha, pueblo de Israel, ¿en qué soy injusto? ¿No son más bien ustedes los injustos? Cuando el justo se aparta de la justicia, cae en la maldad y muere, pero muere por su maldad. Por otra parte, si el malvado se aleja de su maldad y practica el derecho y la justicia, ¿qué? Salvará su vida. Lo que hay que hacer es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y vivir esta vida en Él, por Él y para Él. Si recapacita y se aparta de todas sus maldades, no morirá, sino que vivirá. Sin embargo, el pueblo de Israel anda diciendo, el Señor es injusto. Pueblo de Israel, ¿en qué soy injusto? ¿No son más bien ustedes los injustos? Por tanto, a cada uno de ustedes, los israelitas, los juzgaré según su conducta. Lo afirma el Señor Omnipotente. Arrepiéntanse, apártense de todas sus maldades, para que el pecado no les acarree la ruina. Arrojen de una vez por todas las maldades que cometieron contra mí. Y, subraya, háganse de un corazón y de un espíritu nuevo. ¿Se da cuenta que no está hablando a nosotros? Porque en ese tiempo ni se sabía cómo se nacía de nuevo. Ni se sabía nada de eso. Él era viendo la iglesia del nuevo pacto, que se iba a empecinar en seguir los dictámenes del Viejo Testamento. Nosotros somos importantes para el Señor. Cambia, cambia. Todo eso ya, eso es del pasado. Vive la vida ahora, como te dice las Escrituras, y tú verás cómo todo cambia. ¿Por qué habrás de morir, pueblo de Israel? Yo no quiero la muerte de nadie. Conviértanse y ¿qué? Y vivirán. ¿Quién lo afirma? El Señor Omnipotente. Que estas palabras hoy te llenen de gozo. Que estas palabras hagan que nadie venga a acordarte lo que cometieron tus antepasados. Que tú sepas que tú eres la justicia de Dios en Cristo. Eso es lo que le hace falta a la iglesia. Por eso se necesita tanta gente que sean muletas. Pero usted sabe por qué se necesitan las muletas. Porque los cristianos se dejan llevar de lo que le dice una muleta. Usted tiene que ver las Escrituras. Usted tiene que estudiarlas. Usted no necesita muleta. Usted tiene el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios está deseoso de decirle a usted lo que usted tiene que hacer. Amén. ¿Usted sabe lo que se le hace a las muletas? Que se les agobia tanto, que pierden el sentido y pierden para lo que el Señor lo quería. Porque usted lo tiene todo el día llamándolo y no tiene tiempo de ocuparse de él. Oh, santo. Entonces, ¿qué pasa con el hombre? Que el hombre es rebelde. La rebelión del hombre. Haga esto, yo no lo hago. ¿Por qué? Porque no quiero. Pase por aquí, no paso. ¿Por qué? Porque no me da la gana. Santo, si eso es de Dios, a mí que me registren. A mí que me registren. Cuando uno comienza estos caminos, aleluya, uno tiene que ver la autoridad y respetar la autoridad. Porque es mejor que la autoridad se equivoque y que caiga sobre la autoridad lo que tiene que caer, a que usted sea un desobediente. Hoy estoy fuerte, sí, muy fuerte. No se lo niego. Porque ustedes saben qué, que lo que haga la iglesia malo, me lo van a tomar a mí en el día de mañana. Y Jesucristo me va a decir, pero tú te sabías la palabra, tú sabías cómo eran las cosas, y tú dejaste que ese pueblo siguiera haciendo lo que le daba la gana. Eso no es amor. Tú tienes que enseñarles a que el amor mío permanece, pero que ellos tienen que hacer algo y tienen que obedecer. Y en una iglesia hay autoridad y las autoridades se respetan. Se respetan, porque si no, ¿a dónde vamos? Jesucristo dice al sí, sí y al no, no. No nos pone a chistar. A mí me gustó mucho algo de la Renovación Carismática Católica que no lo puedo olvidar. Cuando yo llegué ahí, el pronombre yo no se usaba. Nadie se atrevía a decir yo. Y yo los observaba, digo, Jesucristo, pero qué bello. Ellos hablaban del Señor, pero tú no oías a nadie, porque yo... No, ya aquí no se dice ese pronombre, porque se supone que hemos nacido de nuevo. Tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos va a dirigir. Entonces ya no somos el yo, sino que es Él en nosotros. Oiga, si eso no es profundo y grande, a mí que me registren. Ante Dios es mejor 300 doctrinas falsas y un corazón así que uno saberse la palabra y no equivocarse en ninguna doctrina. Porque ese fariseísmo también. ¿Se da cuenta? Aleluya. Esto es vida en el Espíritu. Isaías 53, versículo 5. El espíritu de rebelión. Él fue traspasado, ¿por qué? Amén. Él fue traspasado por nuestras rebeliones. De ahora en adelante, cuando tu esposo, esos esposos que lo quieren tener como si fueran yo no sé de qué, el Señor manda a la mujer a someterse al esposo. Y las mujeres siguen, sométase a su esposo. Ahora, el esposo, sométase a Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿pero que yo no puedo? Sí, tú puedes. ¿Por qué tú puedes? Porque Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Cada vez que le clavaban todo aquello que le clavaban y lo traspasaban, Él decía, para que el pueblo mío no sea rebelde. Estoy pagando por la rebelión de ellos. Mujeres, tú puedes ser muy buena en las cosas en lo natural. Y aquí hay mujeres que son fantásticas. Ah, pero no te olvides que eres un ser espiritual. Y que con toda esa sabiduría que tienes y ese intelecto cultivado, te debes a tu marido. Y tienes que someterte. ¿Un amén no vendría mal? Amén. Ah, santo. Pero es que yo, acuérdate, pero es que Él me dice en su palabra que me someta. Él me dice en su palabra que lo respete a mi esposo. Aleluya. Y a ti, esposo, que quiere estar de tu cuenta, te dice el Señor, sométete a mí y acuérdate que tú tienes que amar a tu esposa como vaso frágil. Se la pusieron dura. ¡Oh, santo! Porque el hombre siempre está dispuesto a que ay, a gozar. A gozar. Pero, ¿y para qué yo tengo que amarla? No, menos, si, mire, esa mujer yo la dejo con la casa y ella lo hace todo bien. Ella no me necesita. Mira, ahora está ese hijo mío molestando. No, hombre, no, yo tengo que salir. Yo tengo que ir, no sé, a calle van ahora, antes iban al conde. A ver, la muchacha bonita. Mira, ahí está fulano que no ha salido del cuarto. Ocúpate tú de él. Y la pobre mujer le cae todo en el hogar. El Señor dice, y no cambia, no muda su palabra, que si tú no la tratas como vaso frágil, de nada te sirve que te pases el día entero orando. ¡Oh, santo! Porque ese vaso frágil no lo ha sabido aprovechar. Ven acá, siéntate. A la mujer le encanta un conversado. Le encanta un conversado. ¡Oh, santo! Uno de los dolores más grandes de las mujeres, ¿usted sabe qué? Que cuando los hombres tienen amores, ¡ay, hablan muchísimo! Y ellos preguntan, y ellos se interesan. Entonces uno se cree que son así, y se interesan por esto, y se interesan por lo otro. Y uno dice, ¡ay, pero es el mejor hombre del universo! ¿Por qué me lo dejaste a mí, señor? Yo no me lo merezco. Compadre, ¿y después qué la consiguen ustedes? Apenas hablan. ¿Cómo tú estás? Está bien. Adiós. Y llega. ¿Qué? ¿Y ahora me vas a molestar? Acabo de llegar al trabajo y a lo mejor lo que estaba ahí era en ¿cómo se llama? Marocha. Ah, ustedes saben. Entonces dice el señor, pues mira, con todo y amor ágape, yo no puedo ir en contra de mi palabra. Así es que hasta que tú no te portes bien con ese vaso frágil, tú no vas a recibir nada. Por eso hay tantos hombres que no reciben y se cansan de este caminar, pero no están examinándose. ¿Se dan cuenta? Esto no se lo digo por regañarlo. Esto no los digo porque ustedes saben, o yo no sé si ustedes lo saben, pero yo los amo igual que ustedes me aman a mí. Pero hay cosas que hay que hablarlas. Porque yo no pensaba hablar eso. Y cuando vi la charla, digo, Jesucristo, pero a ti te gusta meterme en lío. Así es que es para que estemos conscientes. Porque mire, los problemas mayores hoy en día pasan en la Iglesia Universal, como pasan en el mundo. En el mundo a usted no le enseñan a nada. Ni a niño, ni a adolescente, ni a matrimonio, ni a papá, ni a mamá. ¿No es así? Usted se la tiene que averiguar. Bueno, eso es en lo natural. Pero qué triste que en lo espiritual pase lo mismo. Porque le hablan mucho de cómo usted tiene que ser en las Escrituras. Pero a veces usted le pasa por arriba la Escritura. Pero cuando usted le van explicando lo que significan esos versículos, usted dice, ah, pero mira, yo no sabía que yo estaba fallando ahí. Porque mire, ese ejemplo que ella está dando, ay, a mí me ha pasado. Usted no sabe que después viene la gente y me dice, los hermanos, oiga, amada, pero usted nada más me habló a mí. Pero me lo dicen a veces 10. Usted nada más me habló a mí. Digo, pero ya le hablé a 10. ¿Se dan cuenta? A la gente hay que enseñarlos. ¿Para qué? Para que ellos puedan parar. Porque a veces hacemos las cosas sin darnos cuenta que están mal hechas. Si les llamo a ustedes y los exhorto, es para que se examinen bien. Porque el único deseo del que le sirve al Señor es que el pueblo de Dios reciba. Reciba. Si dan su diezmo y su ofrenda. Aquí lo que nos gozamos es cuando vemos que su vida cambia. No es porque tenemos que pintar esto y tenemos que hacer una iglesia y yo tengo que ir a Japón. No. No. Es el gozo, y lo sabe Jesucristo. Es el gozo de saber que su vida ha cambiado. Porque usted hizo lo que tenía que hacer. Y aquí le enseñamos a qué era lo que tenía que hacer. ¿Se dan cuenta? Y eso va con los esposos, eso va con las esposas, eso va con los jóvenes. Pero que hoy salga todo el mundo de aquí dispuesto a ser esa persona espiritual. ¿Cómo? Todos los días agarrando la palabra. Ah, pero mira lo que me pide el Señor. Ay, Señor. Señor, pero esto es muy fuerte. Ah, pero no, ya está bien, tan y vol. Tú me dijiste que era por medio de tu Espíritu Santo. Si tú no te pones fuerte, yo no voy a poder. Mire, amado, ese se volvió niño el que habla así. Y el Señor dice que el reino de los cielos es de los niños. ¡Aleluya! ¿Se dan cuenta cómo hay tantas cosas que están en nuestras manos, no en las manos del Señor? ¿No ve cómo dijo ahí? Yo no quiero que nadie se pierda. Él lo que quiere es que la iglesia reciba. Que ya no seamos aquellos cristianitos de antes. Que te veían, es cristiano. Ay, es cristiano. Como diciendo, ese le cayó gas. Y se le cayó un gato, que es cristiano, ¿no? Es cristiano. ¿No te has dado cuenta que no le falta nada? Porque creyó que la palabra era verdad. Creyó que había un pacto entre él y el Padre, que era la sangre de Jesucristo. Y se no sale todos los días si no le dice cosas bonitas a su Dios. Ese viene a la iglesia dispuesto a recibir para él y para los demás. Porque desde que llega a la iglesia o desde su casa, nada más está: Señor, ¿qué vas a hacer hoy? No me diga nada. Yo sé que vas a hacer muchas cosas. En el día postrero, cuando estemos conversando con Jesucristo, nos dirá Jesucristo: pero si te puse en esa iglesia, fue para que tú fueras diferente, muy diferente. ¿Sabías que tú puedes ser el único evangelio que lea a tu amigo? Amén. Y mientras usted está llorando y diciendo las desgracias, el amigo dice: no sea nadie bobo, ahí no voy yo, porque eso es tan peor que yo. Un cristiano nunca puede estar peor si se sabe la palabra. Hay bendiciones para el pueblo de Dios. Y no me canso de decirle que de Deuteronomio 28 había maldiciones y bendiciones. Amén. Eso era para ese pueblo. Para nosotros son las bendiciones. Porque somos los caritas del Señor. Porque somos sus hijos amados. Porque Jesucristo es lo que quiere manifestarse en la tierra y en la República Dominicana. ¡Aleluya! Aquí hay gente importante que trabaja en toda clase de cosas. Aquí hay músicos, cantantes que van al mundo y están... ¿Qué quiere el Señor? Que las vidas de ellos resplandezcan para entonces el poder llamar a los pecadores. Pero si seguimos así, como si estuviéramos en la vida sin hacer nada, ¿qué va a pasar? Los días pasan y rápido, ¿eh? Y rápido. Amén. Cada vez que usted vive un día, tiene un día menos. No me diga, que yo lo sé. Y hay que aprovecharlo, ¿eh? Porque uno no sabe cuándo nos vamos. Y eso de uno llegar y decirle a Jesucristo: Jesucristo, pero yo creía que yo te iba a esperar en la tierra. Ay, amado, yo no te dije en la tierra cuando era que venía. Era con eso, esa doble intención de que tú vivas cada día como si fuera el último día que estás en la tierra. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo de 1 al 11. En la página 1273. Si te estamos hablando mucho, esto va por los días que nos vamos tempranito. Un santo. Bueno, después que leímos a Ezequiel, ¿verdad? Después que vimos que nosotros somos los que dañamos la cosa con la rebelión, pero que ya Jesucristo pagó por la rebelión, entonces podemos ser muy santitos. Aleluya. Aquí, en la página 1272, en el capítulo 5, dice: ¿exhortación a quién? A los ancianos y a los jóvenes. Aquí, o somos ancianos, o somos jóvenes. Así es que vamos a ver estas exhortaciones que le hemos dado otras veces, pero que hoy las vamos a tomar en el Espíritu. Eso es vivir en el Espíritu, tomar esto sabiendo que esto es verdad. Eso es la vida en el Espíritu. Pero es que yo no sé cómo vivir la vida en el Espíritu. Amado, lánzate a estudiar las Escrituras. Ya tienes el bautismo en el Espíritu, pues tú tienes el Espíritu. Tienes el bautismo en agua. Conchale, se te ha dado todo ya. Entonces camina. A los ancianos que están entre ustedes, yo, ay santo, que soy anciana como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar. Les ruego, me gustan estas palabras de Pedro. Pedro habla: mire, a ustedes los ancianos, le estoy hablando a ustedes porque yo también soy anciano, pero yo viví los sufrimientos de Jesucristo. Yo viví los sufrimientos de Jesucristo. Y como viví los sufrimientos de Jesucristo, sé lo que tú tienes por esos sufrimientos. ¿Entendieron? Así es que se lee la palabra, ¿eh? No buscando con el intelecto. Ese intelecto, déjalo tranquilo. Que el intelecto no entiende la palabra. Tú dile: mira, quédate cerrado ahí. Porque yo necesito que el Espíritu me revele a mi espíritu, no a mi intelecto. El intelecto está bien cuando usted está trabajando, cuando usted está estudiando, cuando usted lo necesita, que lo necesita muchas veces. Pero cuando usted está meditando la palabra para vivirla, lo que necesita es el espíritu. Y ese nada más dice, ay, amén, amén. Se ha de revelar, les ruego esto, cuiden, ¿qué? Como pastores el rebaño de Dios. No le está hablando a los pastores, le está hablando a los ancianos. Cada uno tiene la responsabilidad de cuidar el rebaño. Amén. ¿Cómo cuidas tu rebaño? Que el hermano siempre vea en ti que te estás comportando como es. Que te necesita y tú estás dispuesto a socorrerlo, a hablarle, a enseñarle. Todos los ancianos cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. No por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. Es querer servir. Es querer servir. Aquí tenemos una gran abogada que tiene trabajo y nunca le ha faltado trabajo que tenga que ver con la justicia. Y yo me quedo asombrada. Y me imagino que Jesucristo mira al Padre y le dice, papá, qué cosa, ¿eh? Porque cuando ella más trabaja en las cosas de la iglesia, es que se siente feliz. Amén. Y me dice, mire, hoy he trabajado, pero hoy sí me siento bien. A mí sí me gustan estos trabajos de la iglesia. Mire, me gusta trabajarle al Señor. Amén. ¿Está preparada? Y a lo mejor si nos hubieran dicho a nosotros, a mí que la pusieran a hacer ese trabajo, yo hubiera dicho que no. No es el puesto que tú tengas en el mundo, es servirle al Señor. Es servirle al Señor, es gozarte. Oh, ay, Señor, pero mira, yo di una sonrisa hoy y yo así no me quería reír, pero me reí con mi hermano. Eso es lo que hay que hacer, aleluya. No sean tiranos con los que están a su cuidado, su raya, sino que sean ejemplos para el rebaño. No se puede predicar en calzoncillo. Un santo... Amén, amén. Así, cuando aparezca, ¿quién? El pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. ¿Se dan cuenta ustedes cuando se habla y se exhorta? No puede uno salirse del amor, ni puede uno inventar, porque a veces los que dirigen quieren su gestión pantera. ¿Para qué? Bueno, para que la iglesia marche bien y todo el mundo esté ahí, por el miedo. No, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Y la oveja se ama siempre. Se ama siempre. Y hay que decirle lo bueno que es, no inventar uno. Asimismo, ahora le dice a los jóvenes, oigan esto, jóvenes, que ahí en donde la pintura es dura, sométanse a los ancianos. Eso se lee muy lindo. Ay, pero qué difícil es. ¡Qué difícil es! Usted le habla a un joven, y joven digo yo, cualquiera que ya no tiene su edad, abajo. Que le quita a usted el deseo de volver a hablar. Sométanse a los ancianos. Ese muchacho no te... ¿Se acuerdan de mi nieto Miki? Chiquitico así. Miki tiene que hacer una cosa. ¡Poroaba! Pues no decía pero, ese aporo, poroaba. ¿Qué poro ni poro, Miki? Usted tiene que obedecer. La juventud está llena de poros. Poro, poro, poro. Sométase a los ancianos. Sométanse a los ancianos. Revístanse todos, ¿de qué? De humildad en su trato mutuo. Porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Ahora estos consejos que vienen los hemos dado mucho, pero hoy tú lo vas a tomar. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Vamos a dejarle ese asunto al Señor. No te empeñes tú en sobresalir. Deja que el Señor haga contigo lo que Él quiera. En el Salmo 91 te lo dice que te exaltará. Déjalo a Él. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Ya les digo que la palabra correcta no es esa. Es echen. Echen en Él su ansiedad. Yo quisiera que practicáramos esta semana algo. Usted se levanta, ¿verdad? Y se acuerda de todas las cositas que le están pasando. Entonces usted desde mañana va a decir, Señor, te echo esta ansiedad. Y le nombra la ansiedad. Te echo esta ansiedad. Y ustedes se van a justificar con su Dios, que él le gusta eso. Ya te las eche. Si al mediodía no ha visto la gloria, usted le dice, gracias Señor, porque ya te eché la ansiedad. Y usted verá que la va a ver bien rápido. Amén. Eso es justificarse ante ese Dios amoroso, que dice que su palabra es verdad y no puede ir en contra de la palabra. Echen en él todas sus ansiedades. Las ansiedades de nosotros los cristianos, usted bien sabe. Uno amanece con padre y a la hora ya... ¡Epa! Hay ansiedad que se acabó. Pues vaya echándola. La he hecho en ti la ansiedad. La he hecho en ti. Yo quiero ahora, de ahora en adelante, vivir la palabra, vivir en el Espíritu. Practiquen, oigan bien, el dominio propio y manténganse alerta. Yo eso lo leía antes. Contra el Jesucristo, pero es que tú nos echas muchas cosas arriba. Oh, pero imagínense, tenemos que practicar el dominio propio. Pero ¿y si no tengo dominio propio? ¿Cómo lo voy a practicar? Te dice el Señor, porque te estoy hablando a ti, que eres un ser espiritual, y todo lo que yo tengo, te lo di a tu espíritu. Entonces el dominio propio te lo di. Entonces tú lo que tienes que hacer es el trabajito de dejar que salga de ti. ¿Qué es fácil? Ay, para nada. No es fácil. Pero entonces usted va aprendiendo a que él sea el que haga. Eso es gracia de Dios. Eso es lo que tenemos nosotros en abundancia. ¿Se dan cuenta? Practiquen el dominio propio. Y el dominio propio es el de él, que va a salir de nosotros. Y estén alerta. ¿Por qué tenemos que estar alerta? Ay, hombre, porque tenemos un enemigo. ¿Y quién es ese enemigo? El diablo. Su enemigo, el diablo, ronda, ¿como qué? Como león rugiente. Amado, yo le digo a usted, que si usted va caminando y oye un león detrás de usted, rugiendo, ¿qué usted hace? Bueno, yo ni le quiero decir, porque a lo mejor se muere el corazón. Usted corre y hace algo para defenderse del león. Entonces el Señor dice, miren, Satanás es un león rugiente en lo espiritual. Tenga cuidado con él, que él, oigan bien, es el que va a hacer que estos consejos que yo te estoy dando para que tú salgas de donde estás, tú no lo hagas. Así es que cuidado con ese león, que no tiene diente, pero le arranca el dedo con la mandíbula. Entonces, su enemigo el diablo ronda como león rugiente. ¿Para qué? Buscando a quien devorar. Amada, ¿usted sabía que en la sala de los cristianos está Satanás fumándose un tabaco con las piernas cruzadas? Y dice, Señor, ese no es el puesto de él. Tú no eres de él. Él no tiene que estar ahí. Pero si tú no lo resistes, nada más te está quejando todo el tiempo. Ay, esta vida no la aguanto. Ay, porque lo que me pasa a mí no le pasa a nadie, amado. No averigüe con el prójimo lo que le pasa. Que a lo mejor el dolor suyo no le llega ni por los tobillos al otro. ¿Se dan cuenta, mis hijos? Que no podemos nosotros llevarnos por las circunstancias. Que nos van a poner cosas fuertes, sí, porque ese es el trabajo de Satanás. Pero nosotros tenemos un Dios que vive en nosotros. Así que ya usted sabe, no le haga caso a Satanás. ¿Qué tiene que hacer? Resístanlo. ¿Y cómo se resiste? Manteniéndose firmes en la fe. ¿Y cómo te mantienes firmes en la fe? Creyendo que lo que dice la palabra es verdad. Fácil no es. Ay, pero es lo único que te va a sacar de donde tú estás. Amén. Mantente la fe. Vamos a ver cómo termina esto. Sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Vamos a explicarle eso porque lo cogen como les da la gana. Eso lo que quiere decir es, lo que te está pasando a ti, que tienes a Satanás detrás, si tú no lo resistes, eso mismo le está pasando a los hermanos de todas partes del mundo. Porque Satanás lo que quiere es tenerte en sufrimiento para que, como si fuera poco, tú le echaras ese sufrimiento a Dios. Todos los hermanos están así. Hay hermanos, usted lo sabe, que le dicen a uno, bueno, pero es que el Señor me está... Sí, me tiene el corazón al cuello, pero entonces muy gozoso. porque eso es lo que yo necesito. Mire, amada, si no hubiera sido por eso que me mandó el Señor, yo no estaría así. Amado, ¿pero de qué Señor usted me está hablando? ¿Me está hablando del diablo o de Jesucristo? Él no manda nada malo. Lo dice aquí Pedro. Y Pedro vio los sufrimientos de Jesucristo. ¿Y qué le indicaban los sufrimientos de Jesucristo a Pedro? Que Jesucristo estaba pasando esos sufrimientos para que tú y yo no lo pasáramos. Eso es entender las Escrituras. Lo demás son tonterías. Amén. Lo demás es no poder caminar en el amor de Dios. Y yo se los digo a ustedes. Viene el tiempo que el que todavía no sepa cómo es el amor de Dios, se va a quedar atrás. Por eso es que yo quiero que la iglesia más que vencedores, todo el mundo lo entienda. Porque nosotros vamos pa'lante. ¡Es pa'lante que vamos! Oigan el 10. Ya vimos que el sufrimiento lo está pasando todos los cristianos. Que ese sufrimiento debe ser hasta que entendamos estos versículos que hemos leído. You get it? Ok. Bueno, entonces, el 10 dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, como diciendo, cuando ya tú te des cuenta que estos versículos son verdad, entonces tú vas a abrir tu entendimiento y tu corazón y vas a decir, ah, pero ahora es que yo entiendo. Entonces es que se para los sufrimientos. Dios mismo, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, ¿qué hará? ¿Y los hará qué? A Él sea. Te va a restaurar. Y te hará fuerte, firme y estable. Que cuando tú veas lo que dice la palabra, nadie te engaña. No, no me vengas con ese cuento. Ahora yo le voy a decir lo que dice la palabra. Yo me pasé bregando con estas ancianas, viviendo la vida en el Espíritu junto con ellas. Perdón, ancianas. Y nosotros lo que queríamos hacer era lo que decía la palabra. Lo que decía la palabra. Entonces yo tenía que estarle llamando la atención. Porque, mire, se encontraban un cristiano o a quien ellos encontraban, le largaban todas estas verdades. Y yo, esto no se le puede decir a todo el mundo. No se les podía hablar del amor de Dios porque salían así. Yo creo que el Señor está esperando un pueblo que esté dispuesto a defenderlo a Él, como dice la palabra. Amén. Entonces, fíjense, dice, los llamó a su gloria eterna en Cristo. ¿Qué hará? Los restaurará. La restauración comenzó desde que Jesucristo resucitó. Pero iglesia más que vencedores, cuando comenzamos el año, Juan Luis tuvo una profecía. ¿Qué decía el Señor que este es el año de la restauración? Amén. Si tú quieres ver tu vida restaurada, comienza a hacerle caso a estos versículos. A saber que la restauración es que el Señor nos libra de todo lo que nos ha hecho Satanás. ¿Nos restauró de qué? Lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y desde ahora en adelante tú, lo que estás pasando, le puedes decir, mira, este es el año de mi restauración de esto. Así que ya, se te acabó. Se te acabó. Se te acabó. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Y como a la ayuda de Silvano, a quien considero un hermano fiel, Silvano, él se gozaba con que Silvano hiciera todo lo que decía la palabra. Les he escrito brevemente, dirán ellos brevemente, amados, usted si no dice cosas. ¿Para qué? Subraya. Animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse firme en ella. Las buenas nuevas del Evangelio. Cuando usted no le den buenas nuevas, ¿usted ya tiene discernimiento? ¿Eso no es buena nueva? No lo creo. Porque el Señor vino a traerme buenas nuevas. Y le dice Pablo, saludos de parte de la que está en Babilonia, escogida como ustedes, y también de mi hijo Marcos. Su hijo Marcos, aleluya, que no era de su vientre, pero los hijos espirituales se quieren igual que los naturales. Salúdense los unos a los otros con un beso de amor fraternal, un ósculo santo. Hoy que yo tenía esto tan en mi corazón, vino la hermana preciosa, aleluya, y me dijo, te tengo que saludar con un ósculo santo. Qué lindo es cuando los hermanos se dan ese beso. Se dan ese beso. Siempre le digo a ustedes que yo no sabía lo que era ósculo. Daba mucha clase, pero nunca me preocupé porque era ósculo. Decía, bueno, Jesucristo, eso de ósculo. Yo no sé qué será eso. Y el día que averigué que era un beso, digo, ah, pero me lo hubiera puesto fácil. Un ósculo santo, un beso santo. Hay muchas clases de beso. Pero los hermanos necesitan el calor de unos con los otros. Había un liberador de hace muchos años, Worldly, se llamaba Win Worldly. Dios lo tiene en el cielo. Un hombre así, era así de gordo. Pero era un nene. Y él liberaba a los endemoniados. Así me muerto la risa. Te tiene que ir, vete. En el nombre de Jesús, vete. Y tenía un secre que en el oído le estaba diciendo todo el tiempo, hablando en lengua, porque los demonios no resisten el don de lengua. Así que por eso es que el Señor quiere que todo el mundo que tenga el don de lengua lo use. Porque desde que los demonios ven en una casa que están hablando en lengua, hacen así, se van. Se ponen nerviosos porque no entienden. Y él, amoroso, hablaba del amor de Dios y de la liberación. Que por lo general, los liberadores son medio fuertes. Ven al demonio ante la sopa, pero se creen que la gente son los demonios. Y los demonios están obrando en la gente, pero a la gente hay que darle amor. Pero este no. Y te amaba a todo el mundo. Era precioso. Y él nos decía, el amor es el que va a cambiar todas las cosas. En mi iglesia, las lesbianas y los homosexuales, el Señor los libera. Pero no los libera sacando el espíritu. Los libera yo abrazándolos. Dice él que él comenzaba a abrazarlos y los besaba. Y los abrazaba y los besaba y el Señor los liberaba. ¿Por qué? Porque era que estaban falta de amor. Nunca dice que liberó un homosexual sacando demonios, sino dándole el amor. Y le decía, mira, tú te estás jugando. Dice, no, no. En mi iglesia nos abrazamos y nos besamos. Eso sí, el Espíritu nos muestra cuando hay alguien que se está aprovechando del beso y del abrazo. Entonces, ya la iglesia ya lo sabe. Y desde que sienten algo, se separan y dan la queja. Porque siempre en las iglesias hay de todo. Pero dice él, es necesario ese beso, ese abrazo. Y cuando le dijimos, bueno, pero usted sabe que hay mucha gente avivata. Dice, no, no, no. Uno se da cuenta enseguida. Y la persona que hace así y quita, se da la queja, entonces ya se le llama la atención a la persona. Pero el Señor necesita que nos amemos, que nos digamos los unos a los otros y hablemos de ese amor. Estas citas, ya ustedes saben, que todo el mundo se responsabilice con ellas. Que no la oigan por oírla, sino que desde mañana le vamos a dar esta tarde de asueto. Desde mañana, esas citas cobren vivencia para que seamos esos cristianos que vivamos la palabra, hacedores de la palabra, para ver la gloria de Dios en nuestras vidas, en todo el que nos rodea, y el Señor pueda usarnos en ese mundo que está bastante confundido. Y en esos cristianos que se empeñan en la sugestión pantera. Y esto no es de sugestión, esto es de vida en el Espíritu.